Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Jennifer Pérez Gorips, terapista ocupacional del Centro de Salud Conductual. Bienvenida, Jennifer.
Muchas gracias, Sandra.
Bienvenida acá a San Lucas al Día. Hoy ella nos va a hablar sobre qué es la terapia ocupacional y cómo está ligada a lo que es la atención de, y el tratamiento de salud mental. Jennifer, vamos, ¿qué es primero, verdad? Vamos a definir lo que es la terapia ocupacional, pero antes de eso, quisiéramos conocer de dónde vienes, cuál fue tu motivación para prepararte académicamente en este campo.
Pues mira, Sandra, yo comencé desde niña, siempre quise trabajar en lo que es ayudar a los niños especialmente, ¿verdad? Específicamente. Pero entonces me dirigí hacia esa área en terapia ocupacional. Ya me invito a ver, ¿verdad? No solamente trabajamos con adultos, sino también trabajamos con lo que son los niños. Y por eso fue que presenté este gran interés en trabajar con niños. En este caso, yo quería trabajar más con niños con impedimentos físicos. Pero la vida es así, que nos da muchas vueltas, y cuando conocí lo que es la salud mental, ¿verdad? Y la salud conductual, me enamoré de ella. Y por eso entonces continué mis estudios entonces en el área de salud mental. Tengo una certificación como consejera en adicción también. Y entonces llevo ya 12 años trabajando como asistente en terapia ocupacional en salud mental.
¿De dónde provienes? ¿De qué pueblo?
Yo soy del pueblo de Sidra.
Del campo fresco, hermoso el pueblo de Sidra.
Sí, es el pueblo de la eterna primavera.
Así es. Jennifer, en términos de lo que es la terapia ocupacional, ¿nos puedes definir lo que es y algunos ejemplos?
Claro, terapia ocupacional, como bien dice el nombre, ocupacional, según la Federación Mundial de los Terapeutas Ocupacionales, define la terapia ocupacional como una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar del individuo a través de la ocupación. Repito varias veces ocupación, porque realmente es ahí donde nos basamos. Nosotros buscamos que esa persona sea lo más independiente o funcional posible para realizar todas sus actividades de su diario vivir. Entre ellas puede ser, ¿verdad?, que esa persona, que haya el aseo, preparación de alimentos, que se pueda alimentar solo, maneje sus finanzas, el manejo de su tiempo, que pueda organizar. Así que nosotros buscamos que esa persona pueda ser lo más funcional o independiente posible para realizar todas esas actividades.
Parece ser, ¿verdad? Es una parte de la vida, es una parte esencial y parece ser algo que viene con la acción, viene con cada individuo, pero la realidad es que no para todo el mundo. No es la misma facilidad primero, ¿verdad? Aprender a desenvolverse solo en su hogar, dependiendo, ¿verdad?, las experiencias de vida, dependiendo también algunos diagnósticos, porque hay personas que hasta ayer funcionaron de una manera y luego por algún tipo de accidente o enfermedad les lleva a depender de otro. Entonces, ahí de ahí en adelante, ¿cómo continuar? O sea que son distintas tal vez los escenarios en los que puede aplicarse lo que es la terapia ocupacional. ¿En cuáles específicos y en qué momentos de la vida podríamos necesitarla?
Mira, el terapeuta ocupacional está desde que la persona nace hasta el final. Nosotros trabajamos desde que el niño nace, si se determina que el niño está presentando algún tipo de rezago, ya sea en movimiento, en su desarrollo. ya sea en alimentación, ya sea, ¿verdad?, en diferentes áreas para que ese bebé logre, ¿verdad?, sobrevivir y ser independiente, ahí estamos nosotros. Trabajamos con el gateo, trabajamos, ¿verdad? Ahí trabajamos mano a mano con los terapeutas físicos. Nosotros nos integramos con los diferentes profesionales de acuerdo a la necesidad de ese paciente. Mientras va creciendo, también estamos trabajando lo que es en educación. Ayudamos a ese niño a que preste atención a lo que la maestra le está diciendo, escritura, para lo que es esa coordinación visual motora, para que pueda recortar, para que pueda tolerar, para que pueda seguir instrucciones. Y entonces también de ahí seguimos, ¿verdad? Hacia adelante. Ya se puede entonces ver joven adulto, ¿verdad? Y lo ayudamos entonces para esa carrera profesional. Y tenemos una evaluación donde se puede ver dónde tiene mayor inclinación o tiene una mayor habilidad o preferencia para poderlo guiar a dónde entonces ese paciente pueda desempeñarse y que le guste lo que estudia y pueda entonces continuar. Y como mencionaste, ¿verdad? Dependiendo de las situaciones de vida, puede pasar, ¿verdad?, que por cualquier situación, ya sea física o emocional, esa persona, ¿verdad?, pueda necesitar nuestro servicio. A nivel físico, pues buscamos que esa persona sea lo más independiente, le brindamos equipos asistivos, trabajamos mano a mano, como le había mencionado, con terapia física, trabajamos mano a mano con ese médico, con el ortopeda, para que esa persona sea lo más independiente. Y a nivel emocional, trabajamos mano a mano con lo que es el psicólogo, el trabajador social clínico, con enfermería, para que ese paciente sea lo más independiente dentro de lo que le ocurrió la limitación. Y cada persona es bien individual. Una de las cosas que me gusta resaltar y que me encanta de mi profesión es que nosotros vamos dirigidos a lo que ese paciente quiere lograr. Muchas veces nosotros podemos ver alguna necesidad en otra área, pero lo primordial para nosotros y el primer objetivo es lo que esa persona quiere lograr, porque quizás para mí una cosa es sumamente importante, pero para esa persona no lo es. Y ahí es que entonces nosotros entramos a buscar qué podemos hacer para que esa persona logre eso que quiere tanto.
Hay un denominador común en todo esto que estás describiendo, y es la palabra o el concepto de independencia. ¿Por qué es importante la independencia de cada ser humano? ¿Por qué es importante que aprendamos a desempeñarnos por nosotros mismos? Desde que nacemos, claro, dependemos de ese ser que nos trajo al mundo para que nos alimente, para que nos atienda. Pero entonces, en la medida que pasa el tiempo, a veces miramos el niño que quiere hacer las cosas solito, viene mamá y muchas veces para que no se ensucie no lo deja. Son ejemplos sencillos, pero de cómo nosotros también nos inmiscuimos y de alguna manera limitamos la capacidad del ser humano para realizar las cosas, para desempeñarse, para lograr su independencia, su libertad, su plenitud. Eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Que cada ser humano alcance la plenitud, que pueda desarrollarse, pueda desempeñarse, pueda cumplir, ¿verdad? Con la misión que tiene cada ser humano en este mundo, pueda sentirse feliz. Aunque el concepto felicidad, estaríamos aquí debatiéndolo muchísimo, pero se compone precisamente de una persona que se siente satisfecha en haber logrado victorias pequeñas desde lo que es levantarse, poder ejercer algún tipo de rol en esta sociedad para el que vino y está capacitado. Son muchísimas cosas, pero ¿por qué es importante la independencia, lograr la independencia de cada ser?
Como bien mencionaste, Sandra, desde niños el niño busca ser independiente, ya eso está en nosotros, ¿verdad? El niño siempre está abierto a aprender, el niño está abierto, ¿verdad? No, yo quiero hacerlo por mí, yo quiero aprender, porque eso les hace ese sentido de pertenencia, ese sentido de logro, ¿verdad? Ahí se ve mucho lo que es el fortalecimiento de ese amor propio, ¿verdad? Su autoconocimiento, su autoeficacia. Y el ser humano, desde que nace, busca sentirse de esa manera. Nosotros tenemos, ¿verdad?, diferentes instintos, entre ellas, ¿verdad?, que somos un ser sociable. Y para poder entonces pertenecer, ¿verdad?, y sentirnos como parte de una sociedad, pues es importante tener unas destrezas donde yo pueda ser lo más independiente posible para poder cumplir, ¿verdad?, y estar dentro de esos estándares sociales, ¿verdad? Algo que me encanta siempre mencionar, ¿verdad? Si nos definen, si me preguntas terapia ocupacional en tres palabras, ¿qué somos? Somos autonomía, somos función y somos ocupación, ¿verdad? Buscamos que esa persona sea lo más independiente posible, esa autonomía, que se sienta con esa, ese deseo de hacer las cosas por sí mismo y que se sienta bien al hacerlo, que se sienta, como he dicho, feliz, ¿verdad? Y que lo haga lo más independiente o funcional. Menciono la parte funcional porque sí, claro, hay momentos en los que va a requerir asistencia dependiendo su condición, pero que esa persona logre y se sienta que no soy una persona que inútil, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ¿verdad? Evitar en esa persona ese sentimiento de inutilidad, que por cierto, en salud mental, muchas personas que son sumamente independientes tienen ese sentimiento de inutilidad. Porque entonces, ¿verdad? Se enfocan en cosas que quizás no les han salido en el momento, y ahí es que nosotros trabajamos para que vean que tiene mucho más logros que lo que realmente no ha logrado en este momento y que puede tener la capacidad de poder lograrlo en otro momento. ¿Y cómo lo podemos hacer?
Claro, en términos de lo que es la salud mental, es un campo totalmente amplio y tan diverso como lo es cada ser humano, que es un mundo, es un universo distinto, aunque nos hayamos criado todos bajo el mismo techo. Cada ser humano tiene su esencia, tiene sus vivencias, tiene sus habilidades, sus actitudes y aptitudes para poder, ¿verdad?, ejercer un camino distinto, que se sienta pleno, que se sienta útil. Pero hay unas situaciones que limitan esa capacidad para nosotros poder desenvolvernos. Por ejemplo, cuando hablamos de salud mental, hay unos diagnósticos que lamentablemente, pues, atrasan un poco el desarrollo de ese ser humano. ¿Podrías hablarnos de algunos y cómo se puede lograr esa independencia en ese ser humano?
Claro, dependiendo, como habían dicho, de la severidad de su condición, ¿verdad? De salud, nosotros podemos empezar como algo tan básico como aprender a esperar turno, lo que es la tolerancia, lo que es el poder entonces controlar esos impulsos, lo que es mejorar ese nivel de atención y concentración, la memoria, ¿verdad? Nosotros no podemos ir tan básico, ¿verdad? Porque hay condiciones donde la persona va perdiendo esas destrezas, y es importante que las pueda retomar, porque nuestro cerebro es algo hermoso y puede retomar algunas cositas, y entre ellas, sí, comenzamos desde lo más básico, donde evaluamos cómo esa paciente se desenvuelve con otro, cómo se expresa, cómo son sus actitudes, ¿verdad? Hacia otros. Si está muy tímido, vamos a buscarle la vueltita 20, para que se sienta seguro, para que pueda continuar, porque muchas veces es que han recibido tanto y tanto rechazo que obviamente dudan de sus capacidades de poder entonces socializar y poder estar con otras personas y ser parte de esa comunidad. Pero también puede ser un poquito ya cuando la persona está un poco más, ¿verdad? Activa, donde ya entonces espera su turno, tiene unas destrezas ya dominadas. Podemos trabajar entonces con lo que es ese amor propio. Trabajamos con lo que puede ser el control de esas emociones, manejo de esas emociones, la disminución de la ansiedad, ¿verdad? Porque una de las cosas que más afecta hoy día a esta población y a nosotros es la ansiedad, que ha ido en aumento. Trabajamos entonces para que esa persona pueda tener técnicas de manejo de ansiedad, ¿verdad? Relacionarse con personas externas, aumento de la capacidad, ¿verdad? Y que se adapte a los diferentes ambientes, porque a veces se le hace difícil y pues cuando le cambian los muñequitos, como uno dice, se trancan. Y es esa poder tener esa capacidad de adaptarse de acuerdo a la situación o el ambiente donde se encuentre. Ya entonces, luego podemos trabajar con esa persona. Si la persona no está trabajando, buscamos alternativas dentro de sus habilidades para que busque trabajo y consiga un trabajo dentro de sus habilidades. Si está trabajando, pues vamos a trabajar ese manejo de finanzas. Si va a estudiar, pues vamos a trabajar entonces con esa organización de tu tiempo para que puedas tener un balance. Algo bien importante que es como cuando vamos creciendo y se nos olvida, es el balance en todas esas ocupaciones. Y entonces, cuando ese balance no está, ahí es que con el tiempo caemos, ¿verdad? Y dentro de lo que nosotros buscamos es que esa paciente o ese participante sea independiente en hacer, o lo más funcional posible, ¿verdad? En hacer sus actividades del diario vivir básicas, que son, ¿verdad? Comer, movilidad, vestirse, asearse, ¿verdad? Con preparar la comida, lo que es hacer sus quehaceres del hogar, diligencias, pagos ¿verdad? De sus deudas, todo lo que tiene que ir al banco, al correo, ¿verdad? Y también entonces lo vamos integrando a que también empiece a buscar esa participación social dentro de mi día, sacar un ratito porque nos olvidamos de la persona más importante en nosotros, que somos nosotros mismos. Y esa participación social, el hacer esa parte de ocio, también es sumamente importante. Y a veces por eso es que a los terapeutas ocupacionales nos confunden un poquito con que piensan que somos los que entretenemos. Porque parte de nuestras modalidades se utiliza el juego o se utilizan actividades manuales, pero tienen un fin terapéutico, ya sea para adquirir una destreza, como ya sea para que esa persona vea diferentes alternativas para su manejo del ocio, para que empiece a tener esa actividad consigo mismo, para que tenga esas destrezas sociales, porque las ocupaciones son muchas, incluso el sueño. Trabajamos para que esa persona también pueda tener una mejor calidad del sueño, porque no es lo mismo, ¿verdad? Un medicamento que me hace dormir, pero mi cerebro siguió a las millas y no descansé. Y eso es bien importante. Y por eso es que, dependiendo ¿verdad? El nivel en que se encuentra la persona, nosotros nos vamos dirigiendo y lo vamos encaminando para que entonces pueda hacer y llegar a esa autonomía que tanto desea.
Claro, una de las cosas que más a veces el mismo paciente, la misma persona no lo ve, pero cuando este ser está en depresión, empieza a olvidar o a separarse de lo que son tal vez sus obligaciones diarias. Hay quienes pues tienen hijos y se envuelven en la rutina, se automatizan para no pensar, muchas veces dejan aún teniendo dinero, no se trata muchas veces de la situación económica que pasamos todos en algún momento de nuestras vidas, a veces con dinero dejan de hacer sus pagos principales, de momento empiezan a querer, ¿verdad? A querer enajenarse de lo que son los roles dentro del hogar, dejan de hacer sus cosas. Y entonces esto lo que ocasiona son más problemas, porque hemos visto personas que por la depresión, como mencionaste, no se asean, pero también dejan de cumplir con sus responsabilidades de pago de casa, de pago de carro, y cuando abren los ojos es porque ya tienen tal vez una carta de desahucio, una carta de que le van a quitar la unidad porque la tiene bien atrasada, o le cortan la luz, le cortan el agua, le cortan los teléfonos, o simplemente teniendo el dinero, pues mira, no hace compra y no es porque no quiera hacerlo, sino porque hay una situación de salud mental que la persona está pasando, no ha sido diagnosticado tal vez. Y simplemente pues se queda en ese mundo que lo atrapa y lo arrastra a un abismo.
Sí, así mismo, Sandra. Eso pasa mucho. La depresión crea esta apatía, ¿verdad? Crean en esa persona la falta de motivación, la falta de energía, donde esa persona muchas veces sí se quiere levantar de la cama, pero se siente que no puede, ¿verdad? No siente la energía, no siente la motivación. Y muchas veces, como me mencionaste muy bien, van empeorando porque saben lo que tienen que hacer, pero no sienten la fuerza, la motivación para realizarlo. Muchas veces ellos me dicen, Miss, es que yo me paro de la cama, pero sé todo lo que tengo que hacer y lo que hago es que me siento porque tengo tanto que se abruman, ¿verdad? Y ahí es que entonces esa persona, como muy bien mencionaste, empieza a tener esas pérdidas, empieza a tener mayores problemas financieros, no porque no se pueda realizar o no los pueda hacer, es que realmente lo sabe, pero no se organiza, no sale del cuarto. Muchas veces hoy no se asean, no porque no les da la gana, es que realmente ellos sienten que no pueden, ¿verdad? Es algo que es importante resaltar porque la depresión es una enfermedad muy poco, ¿verdad? Conocida muchas veces, ¿verdad? Muy poco para muchas personas. Siempre he dicho que el que conoce es el que la pasa o alguien que lo estudia, ¿verdad? Y la persona con depresión se afecta en todos sus roles porque realmente, por más que quiere, es como si algo lo aguantara, como si algo no le dejara hacerlo. A veces me dicen, llega hasta el carro. Para mí eso es un logro, que la persona se haya levantado, desayunó, se aseó, se bañó, llegó hasta el carro, llega el carro y me metí en la casa otra vez. Muy bien, pero llegaste al carro. Eso es un logro, ¿verdad? Que a veces sí, la gente dice, pero montarse al carro y hacer las cosas, por favor. Realmente para ellos eso es un gran logro. Y lo que nosotros hacemos es eso mismo, es ver, vamos a empezar por lo más básico, ¿qué está pasando en casa? ¿Cómo vamos a empezar a realizar esas tareas del hogar? Mira, vamos a ir paso a paso, vamos a comenzar por el baño. Y los vamos organizando para que ellos puedan como que poco a poco ver que son capaces, porque ellos sienten que no son capaces, pierden la confianza en ellos mismos. Y piensan que no son capaces de lograr lo que quieren. Y como ven que cada vez se acumulan más y más cosas, peor se sienten consigo mismos, menos confianza sienten hacia sus capacidades y habilidades, y más se atrasa todo, y más se acuestan, y más se quedan en la cama aislados. Y ahí entonces, que saliste del cuarto, eso es un logro, y eso hay que celebrarlo. ¿Qué vamos a hacer mañana? Pues mira, mañana vamos a encargarnos del baño nada más. Olvídate de lo demás de la casa. Porque como siempre le digo a ellos, pueden pasar dos cositas. Limpiaste del baño y te sentiste tan y tan y tan bien. Y que lo hueles y lo ves tan rico y te sientes tan bien que te dan ganas de limpiar la cocina. Como puede ser que te sientas cansado, pero limpiaste el baño. Ya tienes un paso adelante. Mañana entonces te bregamos con la cocina. Pero ya es mejor tener, aunque sea una cosita hecha, a que te me sientes pensando en todo lo que tenemos que hacer, me abrumo, siento que no puedo con toda la carga y no hago nada.
Ciertamente. Jennifer, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día. Qué bueno que está discutiendo el tema, porque es bien importante y de alguna manera nos toca a todos. Jennifer es terapista ocupacional del Centro de Salud Conductual y hoy nos está hablando sobre la terapia ocupacional y la salud mental.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. La depresión puede suceder en personas de todas las edades, en adultos, adolescentes, adultos mayores, incluso niños. Los síntomas de depresión incluyen estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual. Recuerde que los niños pueden presentar síntomas distintos a los de los adultos. Vigile especialmente los cambios en el rendimiento escolar, el sueño y el comportamiento. Si usted cree que su hijo pueda estar deprimido, vale la pena consultarlo con su proveedor de atención médica. Los tipos principales de depresión incluyen la depresión mayor. Sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria por 2 semanas o periodos más largos de tiempo. El trastorno depresivo persistente se trata de un estado de ánimo depresivo que dura 2 años. A lo largo de ese periodo de tiempo, puede tener momentos de depresión mayor junto con épocas en las que los síntomas son menos graves. Otras formas comunes de depresión incluyen depresión postparto. Muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de tener un bebé, pero la verdadera depresión postparto es más grave e incluye los síntomas de la depresión mayor. El trastorno disfórico premenstrual, síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de menstruar. El trastorno afectivo estacional ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones de otoño e invierno y desaparece durante la primavera y el verano, probablemente debido a la falta de luz solar. La depresión mayor con características psicóticas sucede cuando una persona padece de depresión con una falta de contacto con la realidad, psicosis. El trastorno bipolar sucede cuando la depresión se alterna con manía, conocido previamente como la maníaco-depresión. La depresión es uno de los síntomas del trastorno bipolar, pero este es un tipo de enfermedad mental diferente. La depresión a menudo se transmite de padres a hijos. Esto puede deberse a los genes, comportamientos aprendidos en el hogar o a su entorno. La depresión puede ser desencadenada por un hecho estresante o infeliz en la vida. Frecuentemente se trata de una combinación de estos factores. Muchos factores pueden causar depresión, tales como alcoholismo o consumo de drogas, afecciones médicas como cáncer o dolor crónico a largo plazo, situaciones o hechos estresantes en la vida, como la pérdida de trabajo, divorcio o fallecimiento de un cónyuge u otro miembro de la familia. Aislamiento social es una causa común de depresión en los adultos mayores. Para más información, puede llamar al Centro Médico Episcopal San Lucas al 844-2080, 844-2080. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña la terapista ocupacional Jennifer Pérez del Centro de Salud Conductual. Nos está hablando precisamente sobre la terapia ocupacional y la salud mental. De este tema tendríamos que sacar como 10 programas, Jennifer. Pero cuando la persona llega de la manera en que llegue al Centro de Salud Conductual, ¿qué puede esperar? Allí hay varios servicios. Uno de ellos, que pocas personas lo conocen, es el área de cuidado, de hospitalización parcial. ¿Cómo integramos la terapia ocupacional? Primero vamos a definir, ¿verdad? Cuando hablan de hospitalización, la gente se bloquea y dice, yo no me puedo hospitalizar, que yo tengo trabajo, yo tengo universidad, tengo que atender a mi familia. Y entonces cuando le hablan de hospitalización, escuchan esa palabra, se bloquean, dicen, no, yo no puedo. Entonces se pierden de una oportunidad excelente para volver a encaminar su vida. ¿Qué servicios, verdad, y qué esperamos, que es la hospitalización parcial y cómo se integra la terapia ocupacional?
Pues muchas gracias y tienes mucha razón, Sandra. Muy pocas personas saben lo que es la hospitalización parcial y como dice la palabra hospitalización, piensan que es que se van a quedar durmiendo acá. La hospitalización parcial es cuando esta persona tiene estos síntomas de depresión, tiene estos síntomas de ansiedad generalizada, tiene, ¿verdad? Presenta una sintomatología donde no está en peligro, ¿verdad?, su vida o la de otra persona, pero aún así se está afectando en realizar sus actividades, se está afectando en su trabajo, se está afectando en su estudio. Y entonces llega a la hospitalización parcial donde recibe servicios de 8 a 2 de la tarde, así que la persona puede y regresa a su casa, y si está estudiando, pues puede estudiar en la noche, si está trabajando, puede trabajar más tarde, ¿verdad? No rompemos su rutina, solamente la modificamos, y dentro de los servicios que puede encontrar son psiquiatra, tiene servicios de enfermería, médico generalista, tiene trabajo social clínico, psicología clínica, y está servidora, ¿verdad?, en terapia ocupacional y capellanía, porque la parte espiritual es sumamente importante también para el bienestar completo del ser humano. Así que nosotros tocamos todas las bases, tocamos tanto lo físico, nuestro médico generalista toca esa partecita física para que vamos a ver qué está pasando, nuestro psiquiatra, psicólogo, trabajo social, trabajo, ¿verdad?, en esa parte de conducta humana, de lo que es, ¿verdad?, esos pensamientos, esos síntomas, capellanía, pues trabaja la parte espiritual y yo soy el todo en uno. Eso es lo que me encanta de mi profesión, porque yo doy mi granito de arena en cada una de esas áreas, porque yo trabajo, ¿verdad?, en terapia ocupacional. Si yo veo en esa persona una dificultad para realizar alguna actividad, por ejemplo, a veces ellos me llegan con bastón y no me saben utilizar el bastón. Yo estoy en salud mental, pero dentro de mi profesión, yo puedo trabajar con esa persona y mostrar cómo utilizar el bastón correctamente para que evitar lesiones y que vuelva a ser independiente, que no se canse tan rápido, porque entonces sienten mucho dolor, se cansan, entonces se encierran. Pues no, vamos a encerrarnos. Mira, el bastón se utiliza de esta manera, lo vas a coger de esta manera. Así que en terapia ocupacional, las que conductual, no solamente sí trabajamos esta parte conductual, mental, pensamiento, sino también, ¿verdad?, vemos esa parte física, manejo del dolor, conservación de energía, para que esa persona pueda ser realmente lo más independiente posible en su entorno, ¿verdad? Dentro de lo que es esa parte, ¿verdad?, de salud mental, en terapia ocupacional, pues nosotros trabajamos mucho lo que es atención y concentración. Muchas veces nos llegan que empiezan a tener problemas en el trabajo o empiezan a bajar ese promedio académico porque no se concentran, no pueden, leen y sienten y dicen ellos, no me entra, no puedo. Pues vamos a trabajar con diferentes técnicas para fomentar y aumentar ese nivel de atención para que pueda ser lo más autónomo, ¿verdad?, y funcional posible en tu trabajo o en la universidad. Mira, vamos a trabajar esto para que te puedas organizar, porque muchas veces es eso, esa falta de organización. Vamos a manejar esas finanzas, vamos a manejar ese tiempo, qué está pasando, dónde estamos encontrando la deficiencia para que tú puedas tener ese balance y ese equilibrio en todo lo que tú haces y en lo que necesitas hacer. Y como mencionaste, muchas veces, cuando nos convertimos, ¿verdad?, y tenemos unas responsabilidades distintas, cuando somos adultos nos olvidamos de esta persona tan importante que somos nosotros. Y aquí nosotros tocamos mucho esa parte. Tú, ¿verdad?, tú eres bien importante, está bien que cuides de tu familia, está bien que cuides, ¿verdad?, de esas personas que tanto amas, pero no te puedes olvidar de ti. Y ahí entonces, ¿qué vamos a hacer para que tú te sientas nuevamente, ¿verdad?, empoderado, empoderada, que te sientas funcional, independiente? Porque cuando esa persona está bien, todo lo demás como efecto dominó mejora. Y muchas veces están en este círculo donde solamente se enfocan en el prójimo. Y quiero que mis hijos estén bien, quiero que, pero yo no estoy bien. Y si yo no estoy bien, mis hijos no lo van a estar. Y eso es algo que les enseñamos, ¿verdad? Y que yo toco mucho. Vamos a crearte esta autonomía, vamos a trabajar esto en ti, porque cuando esto se logra, lo demás va a ir modificando. Vas a tener una mayor tolerancia, vas a estar mucho más organizado, vamos a disminuir esos niveles de irritabilidad, vamos a aumentar esos niveles de tolerancia para que puedas tener, ¿verdad?, y crear esta vida lo más autónoma y con bienestar general. Así que en la hospitalización parcial, estás en casa, estás con nosotros, pero te trabajamos toda esa parte. A veces me gusta explicar porque muchas veces salen de la unidad aguda y no entienden por qué están aquí. Y una de las cosas que yo les digo es, nosotros somos el enlace entre la parte aguda, que es esta parte más restrictiva porque duermes en el hospital, y el enlace a esta parte ambulatoria, donde es lo menos restrictivo, donde ese profesional te va a ver una vez al mes. Y nosotros somos ese enlace de adaptarte a que te integras a tu vida diaria, y si encontramos alguna dificultad, la vamos trabajando para que te vuelvas a sentir funcional, independiente y seguro de que puedes continuar tu tratamiento a nivel ambulatorio. Es ese enlace para poder continuar esa continuidad de cuidado bien importante.
O empezamos. O dar el primer paso.
Disculpa.
¿Cómo empezamos? ¿Cómo damos el primer paso?
Mira, lo primero es, si tú empiezas a sentir que te invitan, por ejemplo, mira, vamos a comer y tú empiezas a buscar muchas excusas. Ay, no, es que tengo dolor de cabeza y te das cuenta que llevas 2, 3 meses que no sales. Si te sientes de momento que estás en un lugar y te sientes como si estuvieras cucaracha en baile de gallina, como dicen, me siento incómodo, me quiero ir para mi casa. Empiezo a darme cuenta que empiezo a tener problemas interpersonales con los demás en mi trabajo, por ejemplo. Me pongo de mal humor constantemente. No puedo ejecutar mi trabajo como lo hacía antes. Ya mi jefe me está diciendo que las cosas no están saliendo igual en la universidad. Estoy teniendo, bajando ese promedio académico. Cuando empezamos a ver que mis síntomas afectan ya la ejecución funcional de mis roles, ¿verdad? Y de mis responsabilidades, el primer paso es, mira, mi gente, llame, haga una cita, llegue, porque nosotros lo podemos evaluar y de ahí determinamos cuál nivel de cuidado es el correcto para usted. Si es con nosotros, le haremos todo el procedimiento y si no, le hacemos todas las recomendaciones necesarias para que puedas volver, ¿verdad?, a ser independiente. Nosotros tenemos los servicios tanto de hospitalización aguda como de hospitalización parcial y en caso de que cuando se evalúe determinamos que no es para una hospitalización parcial porque pues todavía podemos trabajar a nivel ambulatorio, también se hace las recomendaciones, pero lo más importante de esto es verifica, te estás afectando, no tengas miedo, llega acá, llega aquí, nosotros estamos ubicados aquí en la torre médica, en el primer piso, llámanos, nosotros te atendemos y entonces podemos ver cómo tú estás, cuál es tu nivel, ¿verdad? En ese momento, con tus síntomas y determinar cuál sería el plan de cuidado correcto para usted, esa persona.
Excelente. ¿A dónde podemos comunicarnos? ¿A dónde acudir? ¿Dónde está ubicado el Centro de Salud Conductual?
El Centro de Salud Conductual, el agudo, se encuentra aquí en el Centro Médico Episcopal, San Lucas, en el segundo piso. El número de teléfono es el 787-625-1430. Ese es el número a llamar si tú te sientes, ¿verdad?, que necesitas buscar esa ayuda. Puedes llegar acá con nosotros y nosotros, ¿verdad? Estamos 24/7, un médico te va a evaluar y se determinará entonces, ¿verdad?, qué tipo de cuidado es el correcto para ti. Te estabilizamos y buscamos entonces alternativas. Para nosotros el servicio parcial, nosotros nos encontramos en la torre médica del Centro Médico Episcopal San Lucas en el primer piso. Nuestro número de teléfono también es el 787-625-1430. Perdóname, 1425, pero con la extensión 6864. 6864. Nos puedes, te comunicas con nosotros, hacemos una cita, llega, nosotros te evaluamos. Lo importante es que si tú sientes que estás perdiendo el control, no tengas miedo, llega a la sala de conducto, allí en el segundo piso, que te van a estabilizar y de entonces te van a decir, mira, esto es lo que te recomiendo. Muchas personas piensan que por llegar allí los van a hospitalizar y no necesariamente. Si la persona logra estabilizarse, el médico entonces le determina, mira, este no es el nivel de cuidado para ti, te recomiendo esto. Y puede ser con nosotros como puede ser ambulatorio. Así que no hay ningún problema en que, ¿verdad?, busques esa ayuda, no temas, porque muchas personas tienen, ¿verdad?, ese temor de que si yo llego me va a pasar esto. No, 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 no te preocupes, tranquilo, que cuando te evalúen se determina qué tipo de cuidado es el que necesitas. Y si quieres llegar donde nosotros aquí en la Torre Médica, también nosotros vamos a atenderte. Si de momento pasaste por aquí y te acordaste, ay, contra, espérate, me estoy sintiendo de esta manera, déjame pararme y ver cómo estamos allí, aquí te recibimos y vamos a evaluarte y determinamos entonces qué nivel de cuidado necesitas y te vamos a orientar sobre el mismo.
Excelente, gracias, Jennifer Pérez, terapista ocupacional en el Centro de Salud Conductual. Muchas bendiciones.
Muchas bendiciones, Sandra, y gracias, gracias porque es importante, ¿verdad?, para que todos conozcamos lo que es la salud mental y todos los servicios que tenemos para que puedas volver a ser esa persona que tanto deseas ser.
Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Usted tiene una cita de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio León 1170 AM, Radio León 1170.com. También puede buscar nuestros programas a través de Spotify en San Lucas al día. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.